Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Atención, que aquí empieza. Os presentamos el capítulo 318. Se va acabando todo, pero todavía tenemos capítulos por delante. Tenemos el playoff de la Liga Endesa. Esto va muy rápido, donde ya tenemos también al Real Madrid y al Baskonia en semifinales. Han resuelto los cuartos de final por la vía rápida. Semana tras semana van pasando muchísimas cosas. Enseguida actualizamos números, datos de la fase regular y del playoff, mirando hacia las semifinales con Pilar Casado. Y acto seguido vamos a recibir a uno de los grandes del baloncesto, que ha decidido colgar las botas esta temporada. Se retira Alex Mumbrú, que ya ha pasado por los micrófonos de Showtime, y también Sitafa Sabane. Ya en la segunda parte del programa, las finales de la NBA, con los habituales, pero esta temporada no ha sido tan fácil. Golden State contra Cleveland. Los Warriors contra LeBron James. Lo vamos a analizar con Miguel Ángel Paniagua, con Rubén Parra y con Iñaki Cano desde Movistar Plus. Bueno, todo esto y más historias en una edición casi casi de bolsillo, porque pasan las horas, pasan los días y cambia el panorama muchísimo. Más o menos 60 minutos de baloncesto que arrancan ya. Empezamos y lo hacemos con el playoff de la Liga Endesa. Nos movemos al ritmo que marcan los cuartos de final, pero también a las puertas de las semifinales. Antes os he recordado cómo está el cuadro. Saludamos a Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Para usted la dama de Showtime, sí. Que ya ha borrado hasta
es
eso.
Es verdad, ¿eh? Hace tiempo que no lo recuerdo. Bueno, prepárate porque te voy a pedir pronóstico de lo que tenemos por delante, pero sí, que yo sé que eres Pilarín Números, ¿te parece bien Pilarín Números? A ver, oye, la historia de las semifinales que tenemos también a las puertas, ¿qué dice, por ejemplo?
Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa si quieres. Te voy a dar tres apuntes de un curso baloncestístico que cerrábamos el pasado jueves, que es el curso 2017-2018, y luego le echaremos un vistazo a lo que dice la historia tanto de las semifinales de Real Madrid como de Baskonia, que son los primeros clasificados.
Vale.
Veremos a ver si de la tarde-noche de hoy salen los otros o hay terceros partidos. Nos hemos encontrado con que este curso 2017-2018 se ha convertido en la liga más anotadora en 22 años. De hecho, se ha elevado la anotación hasta casi los 82 puntos de media por partido y equipo. Son cifras que no se veían desde la temporada 95-96. Tal es así que los 306 partidos de liga regular, el total de los puntos han sido 50.051. Un hito, el pasar de los 50.000, que tampoco sucedía desde hace 27 años. Ha habido 43 ocasiones a lo largo de la fase regular en la que los equipos han alcanzado o superado la cifra de los 100 puntos. 43 años, insisto, y hace 22 años que no sucedía. Y hace 14 que no se veían tantos partidos igualados. Ha crecido la igualdad de la Liga Endesa, hasta 93 partidos se han decidido en 5 puntos o menos. Y es la liga en la que se ha superado el récord de triples anotados en una temporada, 5.461 por los 5.265 de hace dos temporadas. También ha habido más espectadores, 6.294 por partido. Hay que decir que la subida en este apartado es muy, muy, muy chiquitín. Se cerró el curso con un Real Madrid con un balance de 34. Todos sabéis que fue campeón de la fase regular y supone la tercera mejor marca en liga regular desde que la competición se disputa con el formato actual, que fue a partir de la temporada 96-97. Pablo Lasso es un premio de esta mañana, es el mejor entrenador del año. El técnico vitoriano recibe este galardón por cuarta vez en su carrera después de conseguirlo en los cursos 2012-13, 13-14 y 14-15. Ha habido muchos premios individuales que a estas alturas obviamente ya lo conocéis, desde Gary Neal el máximo anotador, Luka Doncic el MVP, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí que nos metemos a mirar qué es lo que dicen las semifinales tanto para Baskonia como para Real Madrid. El Real Madrid, después de ganar anoche en Tenerife, se mete en su décima semifinal consecutiva. Ayer sentenciaron por la vía rápida, también lo hizo el Baskonia, y es un equipo fijo en esta ronda, en semifinales, desde la temporada 2008-2009. En esas 10 presencias seguidas, el Real Madrid se ha clasificado para el playoff final hasta en 6. Todas ellas de manera consecutiva, entre 2012 y 2017. Si miramos en la Liga CB, en la historia de las semifinales, hay que decir que hasta en 27 ocasiones en la historia, desde 1983, recordemos año en que conocemos la ACB actual, su balance es de 18-9. La eliminatoria semifinal del Real Madrid, recordemos, comenzará el domingo 3 de junio a las 6:30 contra el ganador del Valencia Herbalife. Veremos si en dos o en tres, pero insisto, esa eliminatoria comienza el domingo. El lunes arrancará la que enfrente a Baskonia frente a Morabanc Andorra o al Fútbol Club Barcelona. Pues bien, Baskonia se ha quitado un grandísimo peso de encima, tanto que su victoria ayer en Málaga era algo que no sucedía desde hace 6 años y 5 días. Hace todos esos días que Baskonia no ganaba en playoff a domicilio y lo hizo para liquidar a Unicaja. Baskonia va a disputar las semifinales de Liga por tercera temporada consecutiva. Los de Pedro Martínez ayer ganaron por 16, 17 lo hicieron en el primer partido. Estuvieron, recordemos, las últimas ocasiones en semifinales en las temporadas 2015-16 y 2016-2017. En esas dos anteriores ocasiones no llegaron a la final, cayeron ante el Barça 3-1 y ante el Valencia Basket la pasada temporada 1-3. El Baskonia ha llegado a las semifinales de Liga Endesa en 17 ocasiones en era ACB. Su balance en esta fase es de 7-17, si bien no la supera desde la temporada 2009-2010.
Así está el playoff de la Liga Endesa. Bueno, Pilar, enseguida saludamos al extranjero con más partidos en la Liga Endesa, 488. Enseguida desvelamos el nombre. Entiendo que a algunos ya os pasa o ronda por la cabeza. Pero antes, tu final y campeón de la ACB.
Mi final, Real Madrid-Baskonia.
Real Madrid-Baskonia. ¿Campeón?
El Madrid.
El Madrid. Para doblete. Euroliga y Liga Endesa. Si es que esto sucede. No te vayas. Saludamos.
Levanto
ya
la ventana de reclamaciones. Gracias.
Saludamos ya a Sitafa Sabane.
Showtime.
Sitafa Sabané, hola, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola.
¿Cómo estás, gracias, hombre?
Muy bien, gracias.
Oye, ¿de verdad cuelgas las botas? ¿Te has retirado?
Efectivamente, efectivamente.
¿Seguro?
Esta vez sí. Esta
pero
vez.
¿Retirada sí. definitiva? ¿No será eso de darte un margen, pero después vuelves cuando te pique el gusanillo? No, no.
No, bueno, yo ni siquiera midí el margen. Esto se hace a lo mejor con 35 y luego vuelves a 38, pero ya con 40 casi.
Ya no hay margen. Pues... Vale, vale. Oye, fíjate, Sitafa, que en las últimas temporadas te hemos hecho esa pregunta. ¿Te retiras? ¿Por qué ahora? ¿Por qué lo decides ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué ha cambiado?
Bueno, sigo diciendo que realmente no ha cambiado nada. Hace un año estaba en un 90% seguro que lo iba a dejar y al final, bueno, me liaron un poquito más y dije, vale, pues una temporada más, pero una más y ya está. Y a diferencia de lo que se suele hacer por la noche de copas, ya he dicho una más y ha sido una vez esta vez.
Ha habido mucha gente que ha hecho presión, no sé si ahora desde dentro del vestuario del Movistar Estudiantes, desde el propio club, o desde fuera, desde tus otros equipos, o más gente del baloncesto que te ha dicho, oye, piénsatelo.
Sí, la verdad que, bueno, y oye, eso, hay que tomárselo como, como un piropo. He recibido mucho de esto. Los compañeros esta temporada, cada vez que machacaba o entrenando ya en un partido, me decían, tío, no puedes dejar de jugar. Me decían, Nick Kennermedley, mientras machacas, no puedes retirarte. Digo, hombre, eso tampoco.
Esa es buena, ¿eh? Porque
tampoco es así.
Machacar puede seguir machacando durante mucho tiempo. bueno, esto es lo que está pasando, este es el presente, pero vamos con el futuro más cercano. ¿Qué vas a hacer?
Pues el futuro más cercano, pues mira, te voy a adelantar una noticia de esta misma mañana, que he recibido mi carta de admisión al máster en el que quería entrar, que es el de SSP Europa, que es un máster ejecutivo que en el ranking del Financial Times está en el número 10 a nivel mundial, y llevo unos meses haciendo todo el protocolo para la admisión. Uh-huh. Y bueno, ahora se ha hecho oficial, así que solo tendré el verano de descanso, y en septiembre ya en París tengo la primera semana intensiva.
En París, ¿dónde entonces vas a establecer o estableces tu base de operaciones? ¿La familia en Madrid? ¿Tú también en Madrid, pero te vas moviendo a París? De momento unos meses en París. ¿Cómo va a ser tu vida?
No, bueno, este programa, justamente a nivel europeo, pues se hace una semana intensiva más o menos cada 5 semanas, porque como es ejecutivo, obviamente, pues todos a la vez estamos trabajando, y se cambia pues de un campus a otro, desde el de Londres a París, Berlín, Turín, Madrid. Y lo que haremos a nivel familiar, pues la familia se va a volver a ubicar en Bilbao, de donde es mi pareja. Uh-huh. Y yo desde Bilbao pues me moveré tanto a esos sitios como aquí a Madrid, como a Senegal. Así que bueno, sin parar.
Bueno, siempre has sido, eso es cierto, no lo vamos a descubrir, una persona, un deportista, una persona con inquietudes más allá del deporte. Bueno, ya nos has dicho qué vas a hacer. Yo te iba a preguntar, y lo voy a hacer, si algún, porque como te interesas mucho, y eso nos gusta, casi nos apasiona, te diría, por los temas que realmente son determinantes, temas sociales, temas políticos, ¿algún partido político te ha llamado para que te incorpores a las filas o no?
Hombre, ahora mismo no, a lo largo de mi carrera, en los últimos años, sí que he tenido, bueno, se me ha tanteado de cara a elecciones, principalmente para ir como independiente con la lista de algún partido, porque por mucho que diga la demencia, yo no estoy afiliado oficialmente a ningún partido político, pero bueno, usted sabe bastante hacia dónde tiran mis ideas.
Tus ideas, muy bien. ¿Hay madera de entrenador en Sitafa Sabané o no? ¿O lo del deporte ya lo aparcamos y ha sido una etapa que ahora la cierras totalmente?
Bueno, he tenido curiosidad hacia el tema de entrenador, y realmente lo que hice para un poco matar el gusanillo ha sido, bueno, pues los últimos años como veterano, y me has visto en cualquier partido, no paso casi más tiempo levantado hablando con los compañeros y un poco haciendo de técnico ayudante. Que otra cosa, pero la verdad que no es una cosa que me planteo intentar ser primer entrenador en baloncesto.
Ya. Pilar.
Yo tengo muchas preguntas a Sitafa Sabané. Sitafa, el hecho de que hayas estado ligado deportivamente a Salva Maldonado, entiendo también que es un poco el ciclo de Salva, podría acabarse en Estudiantes, esa puerta también la cierras un poco por eso.
Bueno, más bien ha sido que he seguido un año más para acompañar a Salva en ese ciclo hasta el final. Como mencioné antes, pues hace un año realmente estaba totalmente preparado para dejarlo, pero bueno, era el primer año de estos dos que habían firmado los técnicos que me habían traído aquí, y bueno, me pidieron seguir, y realmente, bueno, vi que hacía falta quizás un año más para acabar de asentar el proyecto. Ahora Salva, pues por todo lo que estoy entendiendo, quizás es un poco complicado que siga aquí, pero mi decisión, desde luego, ha sido independiente a la suya. Pues, en el momento que yo le comunico que yo no, que efectivamente me voy a retirar, pues todavía él no había tomado ninguna decisión.
Ahora vas a ser un estudiante de pleno derecho, que diría aquel. Sitafa, ¿echas de menos que en el baloncesto español la gente estudie más, los jugadores estudien más? Yo sé que es muy difícil, pero que se forme más y mejor.
Sí, la verdad que, bueno, y no solo en el baloncesto. De hecho, en el baloncesto te diría que hay cada vez más, ya hay muchísimos, y tú bien lo sabes, que siguen con los estudios. Pero lo que realmente he hecho en falta es que se haga el tema algo más fácil. Porque como tú sabes, yo estudié en Estados Unidos, y no tiene nada que ver las facilidades que tienes De hecho, estás obligado a hacer las dos cosas a la vez, porque la mejor liga desde los 18 hasta los 22 es la liga universitaria. Y para participar, pues tienes que obviamente estar cursando una carrera. Pero aquí, llegado a los 18, el que es muy bueno ya estás entrenando con el primer equipo. Y se hace una dinámica de profesional y hace complicadísimo seguir los estudios. Y la mayoría, por lo menos los más disciplinados, lo que hacen es, bueno, cursar temas a distancia, ir haciéndolo poquito a poquito, pero desde luego es muy fácil que en el camino pues un poco lo vayan dejando y muchos no acaben la carrera.
Sitafa, ¿entiendes o crees que te ha quedado algo por hacer en todos estos años de baloncesto?
No, mira, me lo han preguntado y mi respuesta siempre es que siempre puedes mirar hacia X muchas cosas que no has logrado. Y en el baloncesto, el que no haya jugado en el Madrid o el Barça, pues básicamente lo que son títulos, muy pocos habrás podido tener. Pero yo miro atrás a todo lo que sí he logrado, donde he empezado en mi carrera, he empezado en LEB, en el Menorca, he logrado subir a la ACB casi contra pronóstico, y desde luego ya destacar en la ACB no es algo que nadie se imaginaba entonces. Entonces, bueno, no, la verdad que no miro atrás y me quedo con sensación de muchísimas más cosas que lograr.
¿Cuántas horas, cuántos fines de semana, cuántos días le ha robado a la familia?
Demasiados. La verdad que esto también era uno de los factores muy importantes cuando llegas a este punto, donde si yo juego un año más, que me veía muy bien para hacerlo, ¿qué extra me estoy aportando y vale la pena, o sea, vale el coste de oportunidad cuando miramos a todo lo que tú sabes que uno se quita desde la familia? Yo me he perdido hasta la boda del único hermano que tengo por estar en un campus de entrenamiento. Me he perdido, bueno, por no hablar ya de cumples y mil cosas, ¿no? Siendo de Senegal, viviendo aquí, teniendo casi toda la familia allá, pues son las cosas que echas de menos y echas en falta.
¿Vas a seguir vinculado a Estudiantes de alguna manera?
Sí, bueno, he aceptado ser embajador de la Fundación Estudiantes, algo que, bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque como sabes, hay mucha obra social que se hace desde la Fundación y es algo que a mí siempre me ha interesado muchísimo. He podido trabajar mucho con ellos durante estos 2 años y creo que no solo es necesario, pero a mí me da muchísimo poder seguir haciéndolo.
Sitafa, cada vez más deportistas como tú de alto nivel os implicáis en causas sociales, de una manera o de otra, pero cada vez más es el pasito adelante. ¿Le faltan todavía algunos pasos más que recorrer al baloncesto, en el sentido de que es que hay mucho por hacer?
Sí, sí, en ese sentido, bueno, yo creo que nos podemos mirar en el espejo de la NBA, donde se ha ido desde Michael Jordan en su día, que ni siquiera quería opinar sobre política, porque como decía, oye, los republicanos también compran zapas, y yo no quiero decir nada, hasta el día de hoy, donde podemos tener gente como LeBron James, que tienen opiniones hasta sobre la actuación del presidente de Estados Unidos. Y esto manda este mensaje, como dijo el propio LeBron, no sabemos solo tirar a la canasta, no tenemos opiniones, somos ciudadanos, nos involucramos en nuestras sociedades. Además, por el papel que tiene el deportista en la sociedad moderna, yo creo que sería una gran pérdida no aprovecharlo para cada uno, bueno, promover las cosas que bien le parecen y las causas que más le llaman la atención.
No es tu caso, Sitafa, pero ¿está mal visto que un deportista opine de política o tome partido o simplemente, como digo yo, se manifieste? ¿Simplemente está mal visto?
Está muy mal visto y ya si estás en Twitter no te cuento.
Algunas te has llevado, ¿no?
Hombre, algunas, no, cada 2 por 3. De hecho, hace poco, la semana pasada, dentro de las muchísimas felicitaciones que he recibido por la retirada, me pone un tuit Pablo Iglesias, un político que tiene mucha gente a favor, mucha gente en contra, y yo también, bueno, le contesté, como contesté a muchos amigos o conocidos que me han escrito, y de esto ya se ha sacado un montón de conclusiones, que me voy a la política directamente, aunque haya dicho claramente lo que iba a hacer. Cada vez que uno opina de política en Twitter o en las redes sociales, pues tienes seguramente la mitad de la gente, la que está en contra, que salta con el no hay que mezclar política con deporte. pero siempre contesto, no estoy mezclando política con deporte, soy un ciudadano que está opinando sobre política, sin más.
Un ciudadano que ayer, por ejemplo, se ponía y disfrutaba, bueno, disfrutaba entre comillas, claro, del Granca, uno de los clubes de tus amores, ¿no?
Sí, efectivamente, he disfrutado lo que ha durado el partido para el Granca. La verdad que, bueno, no ha sido un día acertado desde la línea de tres y así era imposible ganar, pero bueno, es una cosa que puede cambiar de un día para otro y todo el mundo sabe el amor que tengo yo para el Granca, donde he pasado la mayor parte de mi carrera ACB. Y nada, de la familia somos muy del Granca y a ver si el miércoles en casa logran forzar un tercer partido.
Bueno, tenemos, te vamos a robar algunos minutos más. Vamos, si te parece, Sitaf, ahora con un té rápido. Te pido respuestas rápidas y en una palabra, si puede ser, aunque entiendo que en alguna pregunta, en algún caso, va a ser complicado. Empezando, Taf, por el mejor recuerdo que tienes en una pista de baloncesto. ¿Cuál es?
Uf, empiezas con la más difícil, ¿eh?
Y casi la más larga.
Sí, efectivamente. Bueno, tendría que poner dos momentos. Tanto llegar a una final de la Copa del Rey con el Granca, como también la primera vez que pase de ronda en la Copa del Rey también, que ha sido con el Juventud de Badalona.
Vale. ¿El mejor equipo que tú has visto jugar?
El mejor equipo sería contra el que he jugado o he visto jugar.
Lo que quieras.
Vale. Bueno, mejor equipo tendría que decir los Bulls de Jordan, uh-huh, del three-peat.
Vale. ¿El rival más complicado de defender?
Pues ahí te tendría que decir tres, para no ser injusto.
Vale, vale.
Y en orden te diría Luis Cola,
sí. Marc
Gasol,
sí,
y Curtis Borchardt.
Vale. El compañero que siempre te llevarías a un vestuario, a cualquier equipo, siempre conmigo.
Jim Moran.
Vale. ¿Y el entrenador del que has aprendido más?
Bueno, por años tendría que ser Salva Maldonado.
Ya, me lo imaginaba.
Por muy poco que haya escuchado en 9 años.
Vale. Oye, ¿y qué música te gusta? Por ejemplo, si tengo que cerrar la entrevista con un grupo, una música, ¿qué pongo? A ver.
Bueno, ahora mismo, como he hecho de menos a Senegal, te diría Yusundur.
Ah, muy bueno. Sí, señor. Me gusta. El dúo con Nana Cherry está muy bien.
Sí. Es un clásico.
Sí, señor. Bueno, Pilar, ¿qué más?
Porque del reggaetoneo del vestuario ni hablamos, ¿no?
Ah, hay mucho reggaetón en el vestuario. Como la media de edad es bastante baja en el estudiante, pues te puedes imaginar. Y yo al final muchas veces, como soy el que tiene Spotify sin anuncios, pues acabo siendo un poco el DJ del vestuario. A ver el año que viene cómo hace.
Bueno, Sitaf, yo solo agradecerte todos estos años de baloncesto. Yo creo que hay una imagen icónica de Sitaf Sabané, las lágrimas de aquella Copa del Rey con la camiseta del Juventud. Esa imagen va a pasar a la historia y eso deja entrever la persona, que como digo yo, siempre al final es lo más importante por encima del jugador.
Totalmente.
Gracias.
Bueno,
gracias, Pilar.
Tenemos una mala costumbre aquí, o una sana costumbre, que es que Pilar haga la última. Hoy vamos a romper el protocolo porque, excepto que ella después no quiera añadir algo, ¿quién se lleva la ACB? Que estás muy directa. A ver, ¿a quién ves mejor? ¿Quién se lleva la Liga Endesa este curso baloncestístico 2017-2018? Taf.
Año, pues tendría que apostar por el Baskonia, fíjate, para no decirte Barça o Madrid.
Pues no, yo lo apunto aquí, después veremos qué pasa. Bueno, que un auténtico placer, de verdad. Seguimos en contacto, cuídate mucho y gracias por todo, el todo en mayúsculas, ¿eh? Sitafa.
De nada, gracias a ustedes.
Gracias. Abrimos el consultorio en este capítulo de nuestro profesor. Hola, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Cómo lo llevas?
Bien, hombre.
Bueno, oye, recta final de todo o de casi todo. Voy a arrancar preguntándote por el playoff de la Liga Endesa. Me parece que el Madrid, no sé si pautado, pensado o es causalidad o casualidad, llega muy fuerte a esta recta final de temporada con el título de campeón de Europa y ahora los playoffs. Parece intratable el Real Madrid.
Sí, bueno, tuvo un poquito de vulnerabilidad en el partido 1 contra el Tenerife, que yo creo que era por el hecho de venir, de ganar la Euroliga, el desgaste que te produce una Final Four tan terrorífica como fue esta, ¿no? Donde, no olvidemos, se cargó al Cheska y al Fenerbahce.
Sí.
Y luego también por el hecho de las celebraciones, que quieras que no, te quita también algún gramo de concentración, ¿no? Pero salvo ese partido 1, en el partido 2 ya estuvo más sólido. Y yo creo que todo sumado crea una especie de monstruo, entre comillas, que va a ser muy difícil de batir en la Liga CB.
Bueno, veremos qué pasa. Veremos qué pasa en el resto de eliminatorias. Baskonia también está rindiendo a un muy buen nivel. Y veremos también si el segundo de cuartos en el Carpena ha sido el último de Joan Plaza como entrenador del conjunto malagueño. Vamos a saltar el charco. Claves de las finales de la NBA por cuarta temporada consecutiva, Golden State contra Cleveland. Las claves de esta final que arranca la madrugada del jueves al viernes, profesor.
Bueno, esencialmente volvemos a ver una situación de un equipo contra un hombre, ¿no? El ejército, un ejército bien constituido, como son los Golden State Warriors frente a los Cleveland Cavaliers, que son el ejército de uno, ¿no? Sin menospreciar al resto de compañeros de LeBron James. Pero tengo la impresión de que Golden State está en un punto redondo, sin jugar al nivel que ha jugado a lo mejor en años anteriores, pero tiene un nivel de concentración defensiva cuando se requiere y de potencia de fuego en ataque cuando es requerido también, que le hacen muy difícil de batir. A no ser que LeBron haga, ya no te digo, una actuación ciclópea como ha hecho frente a los Boston Celtics, sino que tendría que ser ya hasta, dicho con todo el respeto, hasta una actuación bíblica, ¿no? De estas epopeyas bíblicas, ¿no? Pero lo veo muy difícil porque además LeBron James también, a pesar de que parece que no es humano, también da alguna muestra de cansancio, ¿no? Entonces, en la medida en que la compañía de LeBron James no dé ese nivel, el nivel requerido, Golden State lo va a tener relativamente fácil.
Tu pronóstico, entendiendo por tu última respuesta que va a ganar Golden State, ¿a cuántos partidos?
Hombre, para mí sería un éxito para Cleveland que forzaran un quinto, ¿eh? O sea, yo, Rubén es más radical, Rubén Parra, hablaba en sus redes sociales de un 4-0. Yo creo que Cleveland tiene la posibilidad de ganar a uno o incluso los dos en Cleveland. Veo más bien uno, pero mi apuesta, que ya sabes que no me gusta apostar, pero ya que me lo pides y siempre me mojo, yo apostaría por un 4-1.
Por un 4-1. Independientemente de lo que pase, es decir, si LeBron, por tus respuestas, y por tu pronóstico y por cómo lo ves, acaba ganando el anillo, o si LeBron lo pierde, ¿indistintamente va a abandonar Cleveland o crees que hay algún matiz o algún pero?
Probablemente con más motivos si lo gana, porque yo creo que llegará a ese punto mental que a veces llegan los seres humanos muy capacitados, como es el caso de LeBron, de decir, bueno, ya si es capaz de ganar el anillo con este equipo de Cleveland, con este en concreto, ¿no? Y recalco la E mayúscula de este, ya no le queda nada por hacer. Es decir, ¿qué más puede hacer un hombre casi solo que ganar el título casi solo de la NBA contra todo pronóstico, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que con más motivos sí lo gana. Pero tanto si lo gana como si no lo gana va a depender mucho de lo que comentamos en su momento, ¿no? De hasta dónde está dispuesto a llegar Cleveland. Me consta de manera muy clara que no hay buena relación ahora mismo entre Dan Gilbert, el propietario, y él, sin llegar a un punto de no retorno, pero no están en la misma página, lo cual es malo para los Cleveland Cavaliers. Y sigo diciendo lo mismo, ¿no? La información que me llega, que es muy fidedigna, dependerá un poco también de si él decide no ir al oeste, que es una competición mucho más tremenda, ¿no? A priori, y ver qué elige como destino. Cleveland no está descartado, pero Cleveland tendría que hacer un giro, y en este caso sí que vale eso de los 180 grados,
sí.
Un giro de 180 grados radical en términos de adquirir jugadores, de ponerle una compañía lo suficientemente potente. Yo lo veo ahora mismo el escenario más improbable. Si se queda en el este, bueno, pues existe la variable clara de Filadelfia. El oeste le va a tentar con cantos de sirena en función de Los Ángeles Lakers y de Houston Rockets. Uh-huh. Y por supuesto, Miami está ahí como una incógnita. Va a depender mucho de D-Wade, de lo hábil que sea para Riley en construir un equipo para hacerle la propuesta, pero desde luego propuesta le van a hacer.
Bueno, oye, lo que nos puedas explicar de lo que tienes apuntado en tu agenda, movimientos en los banquillos, lo que el pueblo debe saber, lo que va a ser noticia en el universo NBA en las próximas fechas, a ver.
Bueno, no hay mucho cambio, curiosamente, en relación a la semana pasada, porque ya sabes que al revés que lo que nos tienen acostumbrados las franquicias europeas de los grandes deportes, hay clubes de la NBA, en general los clubes de la NBA se lo toman con mucha calma y particularmente los banquillos que quedan libres se lo están tomando con mucha más calma. No hay grandes novedades, si acaso que Toronto, que iba mucho por la opción interina, sí ha querido Masai Ujiri entrevistar a Ettore Messina, por ejemplo, que uh-huh. recordemos se quedó a horas, pero a horas literalmente, de ser entrenador de Milwaukee, y ya lo hablábamos también, que podía haber un intercambio entre Budenholzer yendo a Milwaukee cuando todo apuntaba que iba a ir a Toronto y Ettore Messina que podría ir a Toronto, aunque yo sigo apostando porque ellos van a ir a la opción interina, ¿no? También está Orlando y Detroit con los mismos protagonistas que dijimos la semana pasada. Detroit ya le ha hecho oferta a Tomicho, ya la ha rechazado. Ahora Orlando también le ha hecho una oferta a Tomicho. Esto sí que es novedad. También la va a rechazar, si no la ha rechazado ya. Y bueno, los sospechosos habituales que comentábamos el otro día. En Orlando particularmente ganan muchos enteros Dwayne Casey, el entrenador de Toronto, que recordemos es entrenador del año, elegido por sus compañeros, sí. pero que automáticamente de recibir ese galardón fue cesado en Toronto, lo cual lo quita para que sea un excelente entrenador. Y Orlando sospecha, dentro de que tiene otras candidaturas, pero sospecha que es el mejor candidato para ir creciendo con los Orlando Magic.
Bueno, lo vamos actualizando con el seguimiento a lo que explica Miguel Ángel Paniagua, así cotizan los nombres propios y los banquillos en la NBA que todavía no tienen inquilino o que buscan una alternativa a lo que ha sido una temporada no muy exitosa en algún caso, no en el caso de Toronto. Profe, gracias.
Nada, un placer como siempre.
Tenemos más cosas. Showtime. Más cosas para seguir hablando de la NBA, ahora con Rubén Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Y en Movistar Plus está Iñaki Cano. ¿Qué tal, Kane? ¿Cómo andas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, hombre, bien. Bueno, oye, ¿al final qué? ¿Lo de siempre? ¿Golden State contra Cleveland?
Sí, sí.
¿Para eso tantas vueltas?
Sí.
¿Para eso?
Tengo una cosa, pero ha servido, el menú ha sido el mismo, pero la forma de emplatar...
El producto era mejor, ¿no?
La forma de emplatar ha sido maravillosa.
Sí.
Vale.
Muy de Masterchef.
Sí. Fuera bromas, ¿eh? Las finales de... Sí, muy culinario todo. Las finales de conferencia, ahora lo estamos cocinando, han sido un nivel altísimo. Vamos al detalle ahora, pero de inicio, así sin anestesia. ¿Quién se lo lleva y cómo, Parra?
4-0-4-1,
bueno. ¡Ala! 4-0-4-1?
Sí. Sí. Warriors. Sí, sí. A mí me parece la final de las cuatro... que han tenido entre ellos de forma consecutiva, la más...
Te voy a dar unos segundos, espera. Iñaki, ¿quién se lo lleva y cómo?
Todo lo que sea seis partidos, para mí, es una sorpresa. Y se lo lleva a Golden State Warriors.
Paniagua me ha dicho lo mismo. Parra coincide.
Sí.
Cano en la misma línea.
Y si te metes en una casa de apuestas, se paga 8-1 en la
Bueno, pero normalmente marcan tendencia. Pero argumentádmelo. Factor LeBron
Mira, repasamos las tres finales de los Titanes, ¿vale? La primera vienen los Golden State Warriors. Ganan.
Sí.
Ganan en una eliminatoria muy chula. Y en esos Cleveland Cavaliers estaba Kevin Love, estaba Kyrie Irving y estaba LeBron. ¿Vale? Rubén, corrígeme si meto la pata en alguno, por favor. En la segunda final, los Golden State Warriors pagaron caro el esfuerzo por hacer el récord en temporada regular, unos playoffs un poco dubitativos con temas de lesiones y demás, y Cleveland se lleva en 7 partidos las finales, con Kyrie Irving, Kevin Love y un estratosférico LeBron James. En las terceras finales, Golden State Warriors suma a los amiguitos una actuación de Kevin Durant increíble, con Stephen Curry sano, con Klay Thompson sano, con Draymond Green sano, y en Cleveland enfrente están Kyrie Irving, Kevin Love y LeBron James. Y la final, Rubén, ayúdame, se solucionó en 5.
4-1, sí.
En 5. Cuarta final. Los Warriors siguen siendo lo mismo y los Cavs no. Los Cavs son LeBron
y LeBron y LeBron
y LeBron y LeBron, y, LeBron y Kevin Love, pero básicamente es todo LeBron. Entonces, si nos dejamos guiar por eso, 4-0, 4-1. La NBA.
Factor
está
pista, por cierto, para Golden State, no lo he recordado.
Claro, encima de eso. ¿Esta situación a la NBA le gusta? Obviamente no. Pero como las finales de conferencia han sido lo que han sido, bueno, dicen, ¿nos gustaría una final a 6 por lo menos? Sí, pero como venimos de un primer plato increíble, pues a lo mejor el segundo, la carne está bien, así que nos podemos contentar. Perdón.
Parra.
Yo sumaría una cosa más a lo que ha dicho Iñaki, que no tiene un pero. Y es que en el anillo de Warriors, aparte de los 73 triunfos de Golden State que les costó la vida, cuando ganan los Cavaliers el anillo, en ese título, Curry está tocado y Draymond Green hace la cafrada de autoexpulsarse en un encuentro, ¿sí?, y tener sanción para el siguiente, que coincide con la remontada al 3-2 y al 3-3. Y pasan de ese 3-1 al 3-3 y pierden en el séptimo, con el tapón de LeBron y Iguodala y el canastón posterior de Kyrie Irving. A mí es que me parece que los Warriors de este año son de calidad iguales que el año pasado. Tal vez tienen un poco menos de aportación del banquillo. El año pasado el banquillo aportaba más. También tiene que ver con que Iguodala haya estado entrando en el quinteto inicial, porque para ellos era la pieza fundamental, pivotal, partiendo desde el banco como sexto hombre. Y por ahí ha perdido un poco los Warriors, pero es que los Cavaliers han perdido mucho, porque perder a Kyrie Irving es perder a tu segundo anotador del equipo, en ocasiones al primero, y al único tío fiable junto a LeBron en esa plantilla, porque el esfuerzo de Jeff Green en el séptimo es antológico, pero aparece en un partido, luego desaparece, aparece en otro, tal, es muy irregular. Kevin Love está con el protocolo de conmoción cerebral. Veremos a ver cómo sale, sí, cómo llega a la final, si está para el primero, que yo creo que sí, y cómo irá. Pero tampoco está siendo un martillo pilón. O sea, no tiene nunca ir Irving un sustento para que LeBron descanse algo. Y hay una cuestión importante, y es que enfrente no tienes a un rookie que va a ser una superestrella, ni a un chaval de segundo año que se ha tenido que comer 35 minutos 40 de base titular porque la estrella del equipo está lesionada. O sea, enfrente tienes a unos tíos que son bicampeones, que van camino del tercer anillo, que están, para mí ya son dinastía, pero están agrandando esa dinastía. O sea, 4 finales en 4 años, 2 títulos de 3, camino del tercero. A mí me parece que es prácticamente imposible que los Cavaliers rasquen más de una victoria. Y les doy la opción de rascar una, porque los Warriors ya nos han demostrado que son muy capaces de borrarse, de autolimitarse, sí, en su autocomplacencia, y porque tienen a LeBron. O sea, por eso les doy la opción de ganar un partido. Si a mí, a priori me dices, entre estos dos equipos, lo normal es 4-0, Albert, por bueno, potencial.
De aquí a unas semanas, os lo digo. Oye. Recordad que en la cuenta de Twitter, también en nuestro muro, sí, de Facebook, o en nuestros posts que colgamos en Facebook, tenéis el calendario con las horas de los 7 partidos, si es que finalmente se llega hasta el séptimo. Arranca la madrugada del jueves al viernes a las 3. Recuerdo también que vamos a tener a un español en las finales, va a ser el tercer español, José Manuel Calderón, que está en Cleveland. Te escucho, Iñaki, y os pregunto por las semifinales. Perdón, por las finales de conferencia.
De Calderón, en el programa, en los programas que vamos a hacer aquí en Movistar Plus, todos los días NBA de Finals de partido, a las 8 de la tarde haremos un programa y luego se redifundirá por la noche, y después del partido, al día siguiente también a la misma hora, vamos a hacer pinceladas de Calderón, porque la carrera de Calderón en la NBA, tenemos una lista de datos que la gente va a flipar. Va a flipar. Y luego, lo que quería decir, todo el mundo dice 4-0-4-1, nosotros hemos coincidido, pero hay una cosa que se llama el mal del comentarista. ¿Sabes, no? Albert, Rubén, que estás...
No te estarás justificando por lo que pueda
no,
pasar.
No. Fíjate, que los Warriors se lo llevan el anillo, eso está clarísimo, o por lo menos de ahí no me bajo, y yo qué sé... A lo mejor hay un día que ganan dos los Cavaliers, pero no me estoy justificando, ya está.
Vale, finales de conferencia. Para mí, y creo que para todo el mundo, si no, por favor, que alguien levante la mano o espera y prosiga con el discurso, de altísimo nivel. No tanto en la de Boston ante Cleveland, pero sí parra en la final del oeste entre Houston y Golden State. Las dos han ido al séptimo, pero ¿qué le ha faltado a Houston después de una regular season fantástica? No se lo han creído, ¿qué ha pasado?
Yo creo que les ha faltado oxígeno, Albert. Si es que están jugando con 6.5. Están jugando con 6 jugadores y medio, y luego la baja de Paul les mata. La baja de Paul les mata no solo por lo que Paul aporta, sino por lo que descarga Harden de cansancio. Uh-huh. Harden ha tenido que cargar una y otra vez en penetraciones, enfrentándose al rival. Y luego la serie esta demuestra una vez más lo grande que es LeBron. O sea, hacer lo que hace LeBron, cargar una y otra vez contra el equipo rival, dirigir el equipo... en ataque, como si fuera el base, terminar las jugadas, lanzar 30 tiros por partido. Sí. Hay que tener un físico soberbio, ¿no? Lo siguiente, para soportar eso en tus hombros. Y Harden no es la máquina física que es LeBron James. Si a eso le sumas el peor partido en la historia de playoff en cuanto a triples fallados, 37,
sí.
37 triples fallados, 27 de forma consecutiva. A mí, cuando acabó el encuentro, no me di cuenta hasta que miré el box score al final, cuando miré el gráfico de las estadísticas al final del partido, caí en la cuenta de que el amigo Stephen había metido los mismos triples que todo Houston, solo que Curry tiró 15 veces y Houston 44. O sea, 29 triples más para meter los mismos. Son 29 posesiones más, ¿eh?
D'Antoni dimisión.
No,
te digo una cosa.
Que la rotación ha sido escasa y la lesión de Chris Paul con el 3-2 es cierto que influye muchísimo.
D'Antoni creo que ha estado mejor que en muchas ocasiones. A mí me han llamado muchísimo la atención que no hayan utilizado en ningún momento, lo empecé a decir en el segundo partido, que no hayan utilizado en ningún momento a Jamal Magui contra Clint Capela, porque les ha hecho un roto, y en el séptimo, recordemos que los Warriors están 15 abajo, o sea, están a un tris de irse para casa. Sí, si no llega a ser por el tercer cuarto de Curry...
Pero no se van a casa, Rubén.
No se van
a... O sea, estás ganando 15 arriba, estás 15 arriba contra los Warriors, que les tienes medio groguis, porque para el que no viera el partido, en la primera parte los Warriors...
Iñaki,
hay un punto que
D'Antoni no tira. Sí, y de hecho te digo más, D'Antoni no tira.
Y si tirara,
perfecto, le habría ido casi mejor,
Rubén,
viendo cómo era D'Antoni como jugador,
Rubén,
le habría ido casi
por
mejor.
Favor, déjame hablar. Están 15 arriba y entran, se ve que empiezan a entrar en una vorágine de errores y desde el banquillo no hay reacción. ¿Por qué? Que decide que el plan sea ese y no se cambia, y ve que va para atrás, que los Warriors, sí que es verdad lo que estabas diciendo tú, que Stephen Curry tal, no sé qué, perfecto, pero se mantiene todo igual, y ese es el error, Rubén. O sea,
yo no estoy de acuerdo, Iñaki, en absoluto. En el segundo cuarto él mete a Joe Johnson, que juega 3 minutos y lo hace bastante bien para darle descanso a Harden. Sí. Mete a Ryan Anderson, que no ha jugado prácticamente
no ha hecho nada.
Sí. Y está llevando al esplendor lo de robar. O sea, a mí me parece lo de este tío, lo que ha hecho en playoff.
Nivel de Charles Parsons, ¿no?
Llevarse 20 kilos. Bueno, su hermano. O sea, su hermano de chequera. O sea, Parsons y Ryan Anderson son dos ídolos de vamos, a nivel Cassidy. Pues bueno, la cuestión es, él saca a Ryan Anderson a ver si aporta tiro desde fuera también. Lo que pasa es que le penaliza, porque cada vez que Anderson está en pista, todos los Warriors le atacan a él. Y son canastas fáciles. Entonces, le tiene que quitar. Él intenta cosas, pero es que no tiene tampoco mucho más. Mete también a Gerald Green más minutos. Porque también le da buen resultado y es un tío que es un poco como Klay Thompson, a nivel de que le da igual fallar. Él tira y tiene una confianza en sus posibilidades magnífica, y es lo que necesita. Tíos que no se arruguen. Él lo intenta, pero no le da. Al equipo no le da y el esfuerzo no es suficiente. De lo que tiene en el banquillo, ¿qué va a sacar? A Nené. No puede sacar a Nené, ¿sabes? No es lo que necesita el encuentro. Él sí lo intenta hacer cambios, pero creo realmente...
Rubén, no te lo compro, tío. De verdad, te compro todo.
A mí esa es la sensación que me da, que él intenta hacer cambios, pero no le salen. Y luego, en serio, que en un partido normal, lo decía el profe en el partidazo el otro día, en un partido normal, si los Warriors meten tres triples más, o sea, los Rockets, tres triples más, empatan el partido, y con cuatro lo ganan. Y dice, ya nos ha jorobado, cuatro triples. Sí, cuatro triples, de los 37 que fallaron. Joder, que no es tan complicado.
Bueno,
que
se diga.
Que metieron 7, que es un equipo que mete 16-17 triples por partido.
Pues algo, pues cuando ves que fallan tanto, pues tendrás que...
No, pero es el plan del equipo es ese. A mí sí me parece que ha intentado variar cosas. Él ha jugado con el ISO, con lo típico de cuando Paul estaba sano y Harden, pues sí, alternándose las penetraciones para luego doblar pase abierto y tal, y ha estado moviendo eso con el lanzamiento triple, que es la identidad de su equipo, lo que les ha hecho ser el mejor equipo de la temporada regular.
Pero tendrás que cambiarla, ¿no? Si ves que el partido no funciona.
Pero él lo ha intentado, le ha dado más minutos a Capela, ha jugado más por dentro, han cargado muchísimo rebote con PJ Tucker, que por cierto es un tío al que habría que resaltar. A mí, los playoffs que ha hecho PJ Tucker, me parece una magnífica vergüenza, y volvemos al amigo Anderson, que PJ Tucker cobre casi la tercera parte que Anderson. O sea, PJ Tucker está ganando 7 kilos y Anderson 20.
Y se gasta la mitad para ti.
Manda narices. Bueno. La cuestión es esa, que yo creo que lo ha intentado, pero no le ha dado, y no le ha dado por dos motivos. Uno, porque enfrente tienes a Curry, a Durant y a Thompson, que son unas malas bestias. Y dos, porque han estado muy desacertados.
Bueno, ahí tenéis los argumentos de Parra y de Cano, y vosotros mismos juzgáis a ver con quién os quedáis. Hay para debatir, más tiempo.
No, son dos visiones.
Sí, oye, está bien, no tenemos por qué siempre pensar igual. Con el profe ya hemos hablado de mercado. Bueno, vamos con algo poco colateral. A masticarlo lo mejor posible. Brian Colangelo es el general manager de Filadelfia, que decir de la temporada que ha hecho Filadelfia, The Process Continues. Bueno, Parra, es acusado Colangelo de criticar a Embiid y a otros a través de cuentas secretas en Twitter.
Sí, es un artículo que ha publicado de Ringer, el portal de baloncesto que dirige el periodista Bill Simmons. El titular del artículo ya es bastante simpático. Dice, el curioso caso de Brian Colangelo y la cuenta secreta de Twitter. En este artículo, que es un artículo de investigación en el que han estado trabajando desde febrero, más de 3 meses y medio, vienen a decir que Colangelo usaba 5 cuentas en las cuales criticaba a jugadores de la NBA, incluidos Joel Embiid, Jahlil Okafor o Nerlens Noel. Hacía debates públicos sobre las decisiones de sus técnicos, del staff técnico de Filadelfia, atacando a veces a Brett Brown. Criticó al antiguo general manager, a Sam Hinkie, que era el que estaba antes de que él llegara, y al general manager de los Raptors, al presidente de los Raptors, a Masai Ujiri, que es el que le sustituyó a él en el cargo en Toronto. Cuenta movimientos de mercado y de draft que la prensa no sabía antes de que ocurrieran, por ejemplo, que, un movimiento que tiene que ver con la elección de Markel Fultz como número uno del draft, en un intercambio con los, con los Celtics, que le dio a Filadelfia el número uno, a los Celtics el tres, con el que dijeron a Tatum, y eso, él, en esas cuentas, esa información sale dos meses antes de, del draft. Cuenta también secretos de la franquicia, o, por así decirlo, cotilleos de la franquicia que no son de dominio público ni de la prensa, como por ejemplo que Okafor no fue traspasado antes porque tenía lesiones y no pasó los exámenes médicos con otras franquicias, que por eso no se pudieron deshacer de él. Y luego, muy llamativo, es la ultradefensa que hace de sí mismo. Hay varios, varias cuestiones que dejan bastante claro. A mí el artículo me convence de cabo a rabo y creo fehacientemente que efectivamente son las cuentas de, es de Colangelo, que las usa de forma anónima para decir lo que le da la gana. Pero bueno.
El tema Parra, perdona, y os lo pregunto a los dos, empezando por Iñaki, entendiendo y respetando obviamente cualquier información periodística que puede ser cierto, con la trayectoria de Colangelo, con la trayectoria de Filadelfia, Envita ha salido y ha dicho que no se lo cree, pero bueno, no entiendo lo que busca, más allá de intentar sobremotivar a alguno de los jugadores, pero no entiendo qué puede buscar.
A ver, hay que pensar, ya no, no, ya nos metemos en cosas de...
No, claro, y ahora en la mente de Colangelo, que ya
claro,
es...
Claro, o sea, las redes sociales nos invaden a todos, excepto a mi... abuela, que tiene más de 80 años.
Me extrañaba mi abuela no saliese algún episodio de tu vida.
No, hombre,
de tu familia.
No. O sea, mi tía Adelina utiliza el WhatsApp, que da, da gloria verlo, pero redes sociales no tiene. Y tiene 75 años, que es la hermana de mi abuela Salomé. Pero de 60 para abajo, hay un montón de gente que tiene redes sociales. Uh-huh. Y al principio no las tenían. Mi padre, que tiene 60 años, no tenía redes sociales. Yo me acuerdo que me hice el Twitter... que fuimos de los primeros en hacernos Twitter, pues Daimiel, creo que es Daimiel, Juanma Castaño, Ajero, yo, de periodistas así un poco más tal, y luego ya el resto del mundo, o sea, pero todos jóvenes, quiero decir, y Brian Colangelo, por la sociedad, pues te haces tus redes sociales, y hay veces que te calientas, yo le entiendo que se haga una, bueno, una, no sé, una, es una especie de válvula de escape, lo puedo entender, hasta cierto punto, porque yo hay veces que cuando pues, te menciona a alguien, te dice algo o demás, pues te dan ganas de decir, oye, pues no llevas razón o no sé si me explico, o, sí. O te pasa algo en la vida, pero como no lo puedes
Iñaki,
decir...
Iñaki, yo te quiero mogollón, pero hoy no estamos de acuerdo en nada.
Nada, macho.
Y, pero una cosa, no, eso, pero no, no, lo, una, cosa una cosa, antes de que continuéis. No hay ningún problema en no estar de acuerdo en nada, ¿no?
No.
Yo, la absoluto. Cuestión es que creo
solo
que
para cenar. Si tenemos que elegir restaurante, a lo claro. mejor hay algún problema.
Yo creo que le dais a quien nos escucha vías de pensamiento diferentes o argumentos diferentes.
Me refiero a lo que voy es que Iñaki lo que está diciendo es que Twitter es una puede ser una fuente de una válvula de escape y puedes necesitar descargar esas emociones, y yo eso lo entiendo.
¿Tú por qué crees que busca Colangelo con esto, Parra?
Claro, la historia es que yo lo que creo que intenta es mediatizar, o sea, influir en la prensa, influir en las decisiones de los medios y hacerlo todo de forma que le favorezca a él. O sea, a mí
bueno,
lo que me,
no, por supuesto, no es, aquí todos...
no, no creo, no ya, creo que
si
sea...
La, pero si la franquicia fuese mal, Parra, lo entiendo. Pero si la franquicia va, inmejorablemente
la
bien...
La franquicia va fenómeno ahora, Albert, pero los tweets son de principios de... O sea, a partir del 2016.
Vale, eso hay que delimitarlo.
O sea,
vale. ¿Sabes?
O sea, empieza en... que otra cosa igual, las cuentas nacen cuando él llega a Filadelfia. Las cuentas siguen a gente en Ontario, que era donde vivía Colangelo antes, a gente en Arizona. O sea, las diferentes cuentas siguen a mismas personas que están unas de otras a miles de kilómetros, y que es muy improbable que diferentes personas tengan el mismo círculo de amistades.
Pero este movimiento de Colangelo, que está sorprendiendo entre comillas. A mí, cuando antes de empezar esto, Rubén lo comentaba, luego lo lees y demás... A mí no me sorprende, porque a ver, sabemos que hay cuentas fantasmas, por así decirlo.
Yo creo que hay un matiz importante que acabamos de introducir, tal vez lo deberíamos haber dicho antes, ¿sí? Que es que son del 2016.
2016.
Eso es importante.
Sí, pero
es que
bueno.
Me sorprendería si fuesen del 2017 o incluso lo fijásemos a partir de septiembre, octubre o noviembre.
Pero que en estos tiempos nos pueda llegar a sorprender que alguien en un cierto cargo público tenga otras cuentas para decir, hacer,
mediatizar,
controlar, tal, a mí no me sorprende. O apoyar.
La información es poder.
Claro, yo me imagino, yo qué sé, a un presidente de un país, excepto Trump, que Trump pone lo que se le...
libre.
Porque se va... Esa
verso
es otra
libre,
liga.
Verso libre.
Pero, jolín, yo me imagino Obama con una cuenta fake o con una cuenta fantasma que se llama... Yo soy José Luis y poniendo
no Obama, ¿no? Sino
no Obama.
En este caso todo lo que rodearía, ¿no? Al presidente.
Claro,
no vemos a Obama
lo que sea,
controlando cinco cuentas de Twitter diferentes.
O poniendo Obama es un fenómeno y dándose retweet, dimensionándose y demás. Y eso hay empresas que se dedican a ello también, ¿no? Y que generan conversaciones entre las propias cuentas fakes, cuentas fantasmas y demás. A mí me sorprende que no haya salido esto. Claro, es que es imposible controlar todo lo de las redes sociales.
Estoy pero mirando a medida que vamos hablando y allí en Estados Unidos, pero sobre todo en Filadelfia, el escándalo es mayúsculo, ¿eh?
Claro, es que es una noticia
que pega
tremenda. La cuestión es la siguiente, Albert. Los tours empiezan en el 2016, que es cuando él va a Filadelfia, pero siguen hasta este año, ¿eh? O sea, a principio de temporada, en una de las cuentas, viene a matar a Embiid. Al principio de temporada, y viene a decir que menos mal que tenemos ahora a Ben Simmons, este sí que es un líder para el equipo, o sea, habla como si fuera un seguidor más de Filadelfia, y lo que viene a decir es que Embiid es un egoísta y que con él no iban a ningún sitio, y que menos mal que ha venido Simmons, que sí es un verdadero líder.
Pues ya sabes que Filadelfia pone en el mercado a Embiid.
A Fultz lo mata. A Fultz, que ha pasado una temporada, el pobre chaval,
que ha jugado... También,
Joder, bueno, yo con los lesionados no puedo, tío. Yo, o sea, a un Menda que se toca los pies o que se va de borrachera o tal, pero un chaval que es rookie y se lesiona y se pierde casi toda la temporada, y el tío le mata, macho.
Pero se lesiona, o sea, se lesiona y luego hace la recuperación, hace cosas que no le dicen que haga.
Seguís estando de acuerdo en todo, ¿eh?
Seguís
de acuerdo en todo. Sí.
¿Dónde vas de vacaciones, Rubén? ¿Playa o montaña?
Yo, pues es que no sé si tengo vacaciones.
Anda.
Sí, estamos igual los dos.
Ciérramelo breve, parra.
No, básicamente eso, que sí, los tweets empiezan en el 2016, que siguen hasta este final de temporada, y luego hay un dato que es súper curioso, que cuando a Filadelfia le dicen, los compañeros de The Ringer, le dicen, mira, nos han dicho que Colangelo tiene, no les dicen cinco, le dicen dos cuentas anónimas en las que tal, ¿podría confirmármelo esto el general manager? Y les contestan que sí, que una de las dos, la menos polémica, sí es de Colangelo, que la otra en ningún caso. Lo curioso es que minutos después de colgar el teléfono, las dos cuentas pasan a ser privadas, a tener el candadito de Twitter, y las otras tres, que no les habían dicho que sabían de su existencia los compañeros de The Ringer, también pasan a ser privadas. A mí, es que vamos, me parece blanco y en botella.
Bueno, no sé si nos hemos alargado mucho con este tema, pero vamos a ver qué repercusión puede tener también, no solo con Colangelo, sino también con los jugadores que reciben estas críticas de estas cuentas, presumiblemente, de Brian Colangelo. Cano, ¿algo para cerrar?
Pues, mira, que Ben Simmons está con una de las Kardashian.
Olé.
No me digas.
Con la modelo.
Dice, no me digas.
Sí. No le gusta.
Oye, pues felicidades, ¿no?
Actores, ni... Bueno, músicos sí le gusta a Kim ahora, le gusta Kanye West, que saca disco ahora, ¿no? Eso, y que la gente esté muy atenta, por favor, a los movimientos, porque a los rumores, porque aunque tengamos la actualidad de la liga de la NBA, hay rumores con todo lo que hay en torno al draft, Hay rumores y traspasos y movimientos y agentes libres y demás, así que de las finales se va a vivir todo el tiempo, pero nuestra atención también tiene que ir en otras cositas.
Finales viernes y lunes.
Sí, jueves por la noche, correcto. Madrugada del jueves
al viernes,
al
y,
viernes
lunes al, y del domingo
y
al lunes.
Del domingo al lunes.
Correcto, los dos primeros partidos en la semana en la que estamos.
Y todos los horarios se retransmite, lo tenemos en movistarplus.es/NBA. Que todos los partidos se verán en Movistar Plus, que está, tenemos un super equipo en Estados Unidos, con Daimiel, con Guille Jiménez, con José Cecilio, desde Estados Unidos, y aquí pues un programa muy chulo que estamos preparando con
Iñaki
Piti
Cano.
Hurtado, con Ramón Fernández, con Javier López, con José Ajero y un servidor, y que en el primer partido nos va a acompañar Billy Hernán Gómez.
Ah, muy bien, muy chulo, sí señor.
Va a estar Billy Hernán Gómez, va a estar Quique Peinado, que es compañero de la casa, va a estar Sabané, va a estar Javier Cansado.
Mira, Sabané hace doblete en Showtime esta semana y después en Movistar Plus,
sí,
está bien esto.
Y va a estar Dani Martínez también, compañero de la COPE, de la primera hora, y ¿qué más tenemos por ahí? Bueno... tenemos que ir cerrando invitados, pero bueno.
Vale, vale.
Ya está hecha la autopromo, yo me voy ya, ¿vale?
Haces bien, y lo haces muy bien. Sí, señor. Cano, hasta la semana que viene, ¿eh?
Adiós.
Cuídate, un abrazo, Parra.
Baker.
Yo, básicamente, para ligar lo de Filadelfia con el final de conferencia este, decir, uno, nunca apuestes contra LeBron en el este. Lo vengo diciendo 2 meses y al final se cumplió. LeBron en el este siempre gana. Octava final consecutiva, que me parece... una aberración, algo que no ocurría desde los años 60. He estado mirando y solo hay jugadores de los Celtics que han jugado las mismas o más finales consecutivas que LeBron. De los Celtics que ganaron 8 anillos en 10 años, una auténtica pasada. Y volví a lo de Filadelfia porque LeBron, recordemos, está en la órbita de Filadelfia.
Sí,
estuvo buscando colegios para sus hijos en el pasado invierno, estuvo buscando colegio para sus hijos durante febrero y marzo en Filadelfia, como posible opción. Y creo, sinceramente, que este escándalo de Colangelo le cierra las puertas totalmente a Filadelfia a la hora de poder conseguir a LeBron.
Está bonito lo de LeBron, ¿eh? Casa en Los Ángeles, colegio en Filadelfia,
sí, no,
quiere volver a Miami, está
un
bien.
Tío al que sobre todo lo que le importa es, aparte de su familia, el desempeño profesional, ganar la mayor cantidad de anillos, y como es el mejor del mundo y puede elegir a dónde le da la gana ir, pues está viendo opciones. Y Filadelfia está en una de ellas. Yo, hay que quitarse el sombrero con LeBron por lo que hizo y luego por el discurso. Por el discurso en el que defendió a capa y espada a sus compañeros, en mi opinión, más de lo que por méritos merecían los compañeros.
Bien, Parra, hasta la semana que viene, ¿eh? Vamos
hasta
a ir cerrando el programa. Adiós. Bueno, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Sabéis que nos actualizamos siempre a través de las redes sociales, @copeshowtime, facebook.com/showtimecope, y que habitamos, estamos siempre en nuestro rinconcito del baloncesto en cope.es, nuestra web de referencia. Como siempre, feliz semana, que el baloncesto os acompañe.